tan complejo se han vuelto los delitos a nivel mundial? Usted algo mencionó de eso. Alguna vez alguien me dijo, ¿tú crees que nuestra fiscalía tiene el profesionalismo que se requiere para perseguir o para investigar o detectar los delitos como se manejan hoy en día? Y por ende, ¿qué tanta necesidad institucional tiene una institución como la CICIC para poder manejar estas demandas? O, por ejemplo, si se refieren, aquí hemos hablado mucho de una empresa como lo es Froll, que hace investigaciones a nivel internacional, ¿cómo operan, cómo funciona? Ya no comentó usted el tema del financiamiento, pero ya en un institucional, esas relaciones propias para poder manejar la investigación, me gustaría conocer.
Decía que una de las necesidades para enfrentar el crimen organizado y estas estructuras tan fuertes era la utilización de herramientas tecnológicas. Hay que tener conciencia que la investigación penal no se puede continuar desarrollando de la manera como se hacía a finales del siglo pasado. Casi que un fiscal con su máquina de escribir escuchando testigos, y esa era la función, y después hacer la valoración para tomar una decisión. Dos, por lo menos desde la experiencia de la testiga, dos elementos: el análisis criminal y el análisis financiero. Por lo tanto, la necesidad de dos grandes especialistas, los analistas criminales y los investigadores financieros. Los analistas criminales que permiten conectar en una gran red, conectar todas las relaciones entre los partícipes de la red y poder determinar, además, cuáles son los centros, los nodos en los que, a partir de los cuales se irradia la acción criminal, pero que va muy vinculado con el análisis telefónico, por ejemplo, en la interrelación de comunicaciones, pero que tiene que tener adicionalmente con los investigadores financieros, con los analistas financieros, la capacidad para seguir la ruta del dinero, y que en la ruta del dinero también se van integrando, como mencionaba en la presentación, por ejemplo, el caso de las 35 empresas de Roxana Valdez, o ahora en una investigación que estamos adelantando, de la que ya presentamos recientemente la primera parte, en financiamiento electoral ilícito, pero vinculada también con la corrupción en la construcción de obra pública, con el Ministerio de Comunicaciones, como se denomina en Guatemala, Ministerio de Obras y Transporte. ¿De qué manera los sobornos que debían entregarse por acá aparecen en empresas que se van trasladando, haciendo las transferencias de fondos de una a otra hasta que finalmente se pierde el rastro? Mecanismos de esa naturaleza, que son los indispensables para poder actuar contra estructuras de grande poder, pero adicionalmente no puede ser una fiscalía adelantando sola una labor de esta naturaleza, cuando además hay una gran relación en las estructuras criminales internacionales. Entonces, ¿cómo es la relación de las fiscalías? En ese proceso estamos en construcción, aumentando, pero sin llegar todavía a un nivel satisfactorio. ¿Cómo es la relación que debe existir entre los órganos de investigación de los países, de manera que la asistencia judicial sea una asistencia realmente ágil, provechosa. Lo que se ha venido realizando a partir del caso Odebrecht es por una razón importante, porque como tocó tantos países de América Latina, hay tantos intereses en las fiscalías de los países de América Latina que obligan a que esa relación se establezca, a que haya esa necesidad de agilidad en las asistencias judiciales que se piden, especialmente respecto de Brasil, pero también entre fiscalías, entre otras fiscalías de la región. Un desarrollo que es indispensable, la recuperación de activos en el exterior. Si estamos hablando de temas de alta corrupción, de gran corrupción, que no es pues lo elemental, digamos, de la apropiación de un funcionario de bienes de la entidad en la que trabaja, sino que son verdaderas estructuras con gran poder que se apropian de millones de dólares, o que hay un comercio de millones de dólares en estas acciones corruptas, se debe tener la capacidad para identificar esos recursos que se ocultan en otros países, porque es otro de los elementos que tratamos de destacar en Guatemala. Es necesario quitarle los recursos obtenidos ilícitamente a esos grupos criminales. Aquí no es el asunto que a una persona se le demuestre su responsabilidad y cumpla 5, 8 o 12 años de prisión. Es necesario que cumpla ese tiempo de prisión, pero también que todo lo que se había apropiado retorne, y que además indemnice por sus actos. Lo estamos desarrollando, por ejemplo, en las colaboraciones eficaces. Nosotros no estamos aceptando simples colaboraciones eficaces como decirle al arrepentido que luego regrese y dice: sí, yo cometí esto y entonces le voy a decir cómo fue y me perdonaron y hasta luego, como si no hubiera pasado nada. Colaboraciones eficaces en las que hay una cantidad de pena que se debe pagar, pero tiene que devolver todo lo que se robó y adicionalmente tiene que reparar. Y con esos tres requisitos se puede llegar eventualmente, en casos excepcionalísimos, hasta la exclusión de pena. Excepcionalísimos. Pero siempre sobre el otro supuesto. Creo que la persecución de los bienes, de las estructuras criminales, es lo único que permite que esas estructuras criminales realmente se desarticulen, y ese debe ser el propósito. Como está, por ejemplo, también en la lucha contra el narcotráfico, no es decomisar drogas, es acabar con las estructuras criminales que comercian con las drogas.
Pero los fiscales con esto sacrifican, y cuando hacen lo que usted hace, cuando vino la fiscal y otras personas que conocemos, la verdad, que sacrifican familia, vínculos afectivos, vida personal, están en riesgo constante. Y entonces ustedes son unos héroes para nosotros, héroes solitarios, Quijotes. ¿Cómo maneja el peligro que supone el denunciar y el aportar al esclarecimiento de la reproducción de estas mafias que en general no perdonan y que pueden esperar que no tenga guardaespaldas cuando terminen sus funciones, pero que en algún momento pueden cobrarse las porque son muy negativas? ¿Cómo se puede vivir rodeado siempre de guardaespaldas o algo así? ¿Cómo llevar una vida personal? ¿Cómo poder hacer este trabajo, que es un trabajo que necesita toda la sociedad, sin que suponga un sacrificio aparentemente tan importante? ¿Cómo hace usted para hacer lo que hace y cuáles precios tiene que pagar y cómo lo resuelve para que haya más Quijotes, más héroes, a gente que Dios la hace así.
Pues yo no acostumbro en realidad a hablar de estos temas porque creo, todos tenemos un temor, y eso es, digamos que es humano sentir temor. Pero si nos dejamos dominar por el temor, entonces no actuamos. Y si no actuamos, debemos tener la seriedad, la responsabilidad, el temor suficiente para entonces retirarnos. No simular qué hacemos cuando en realidad no estamos haciendo o estamos haciendo mal para tratar de protegernos. Entonces, de temas de riesgos personales, yo tampoco digo, aclarado lo primero, porque no es que sea insensible ni esté por encima de todas las cosas, sino que creo que tengo por tantas situaciones de la vida una comprensión de la realidad del tema del riesgo. Una anécdota que algunas veces he contado es que no es un secreto. Hacia 1992 yo estaba de procurador de Antioquia y Pablo Escobar se había volado de la cárcel. Y unos miembros de la organización de Pablo Escobar estaban presos y me dijeron: si usted está vivo, no es porque usted tenga seguridad, es porque nosotros no hemos querido actuar. Porque si usted tiene 5 escoltas, nosotros mandamos 10 para que le maten. Y si usted tuviera 10 escoltas, mandamos 20. Y por muy bien que pudiera que usted lograra tener 20, mandamos 50, y le podemos mandar 100. Entonces, eso es tan simple que no lo tomé tampoco como una amenaza, sino como el reconocimiento de una realidad. Sí, como aquel que se protege tanto y no monta en avión porque de pronto se cae, pero se muere en un accidente de tránsito. Es decir, si uno estuviera pensando en los problemas de riesgo, siempre eso conduciría a la inactividad. Y las convicciones, que son las que mueven, porque yo creo que eso es lo que imprime fuerza, compromiso. El tener una convicción de justicia son lo que finalmente interesa. Probablemente tenga razón el rector de la universidad, pero creo que hay que establecer una diferencia. Porque el asunto no es que la persona se venda, podría ser que deje de hacer algo. Es decir, que no continúe haciendo lo que constituye su convicción. Y que con todo el remordimiento y todo el abatimiento y lo que significa en la para la propia persona, un casi que el ostracismo, se va hacia la parte más recóndita a rumiar esa frustración que significa el que no pueda continuar haciendo algo, no porque se vendió, sino porque hicieron una presión tan suficientemente poderosa que uno ya no puede hacer algo, como en el caso que decía el rector con su hija. Lo que creo que es importante es que una persona comprometida no se venda, y que en el momento en que vea que la dificultad es de tal naturaleza que no puede continuar haciendo su trabajo, se separe, pero que no engañe. Que no aparente que está en una lucha por la justicia cuando de verdad está tratando de sobrevivir.
Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que impacta su testimonio, doctor, estos temas tan personales y difíciles. Voy a dar paso a algunas de las preguntas de las personas presentes. Y veo que giran en torno a tres temas. El uno es a esa un poco impotencia del las organizaciones sociales que están luchando contra la corrupción o que están manifestándose de forma abierta en contra de lo que ven, pero que no logran ser eficaces. La pregunta es, ¿por dónde se empieza? ¿Cómo se logra que se junten esos astros que se juntaron en Guatemala, en donde la fiscal con el comisionado y la ciudadanía empoderada lograron esa acción, esa eficacia? Esa es una pregunta. La otra pregunta, o varias que vienen en torno a este tema, ¿cómo lograr esa conciencia en las autoridades, especialmente a nivel del Ministerio Público, para que no se contaminen de la corrupción quienes intervienen en esos roles u otros órganos de control del Estado? Y por último, la última pregunta, que es más bien de algunos representantes del sector privado, que se sienten disminuidos en esta lucha contra quienes sí están dispuestos a participar en actos de corrupción y que logran cierto acceso a contratos que esas otras empresas no, y que van cada vez reduciéndose en su actividad empresarial. Esas son las tres que tú las preguntas.
Yo decía ahora que la lucha contra la impunidad, la lucha contra la corrupción, no puede convertirse en un fin en sí mismo. Porque esto es con un propósito, tiene que ser una lucha con propósito. Y la lucha, el propósito de una lucha por la justicia es por la sociedad, por la ciudadanía viviendo en dignidad, en el estado democrático. Y todo esto tiene que apuntar hacia eso. Son las personas las que importan, y es la vida de las personas la que interesa. Entonces, ¿cómo lograr que las personas también se interesen en sus propios asuntos? Muchos me dicen en Guatemala, saben que lo apoyamos, estamos con ustedes, sigue adelante. Y yo digo, no es muy fácil, yo también podría decir a todos, háganlo, a mí no me importan los apoyos. Me interesan más los compromisos. Entonces, cuando uno dice muy bien lo que está haciendo, siga adelante, yo puedo seguir en mi inactividad, puedo seguir en mi comodidad, en mi tranquilidad, en la noticia que hablaba el doctor, pero que los otros sufran los costos o se arriesguen o demuestren, y estamos muy agradecidos. ¿Cómo hacer para que se produzca esa inclusión de ciudadanía? Hay el ejercitar en organizaciones sociales, el ejercitar el control ciudadano, la auditoría social, la veeduría cívica. Hay instrumentos. Creo que todos nuestros países tienen leyes que regulan el derecho de petición o el libre acceso a la información, como se denomine en los países. Pero que hay la posibilidad de una ciudadanía organizada, de una organización social que, comprometida en la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, digamos en general, en un determinado aspecto, desarrolle mecanismos de veeduría, pero eso tiene que hacerse es sobre la base de datos ciertos, confiables, no manipulados ni manipulables, y tampoco que sea simple expresión de opiniones o de presunciones. En Guatemala había y todavía existe, hay un permanente chisme, rumor público, desconfianza además, afirmaciones porque tal contra contrato se hizo de determinada forma o porque tal se enriqueció indebidamente, pero sin ningún sustento. Desde finales del 2014 hasta marzo del 2015, se venía publicando en la prensa cuestionamientos a un contrato de saneamiento de un lago muy cercano a Guatemala, a la capital, que se llama el lago Amatitlán. Queda 20 minutos de la capital. Y la vicepresidenta había desarrollado un proyecto de saneamiento del lago que finalmente, con una fórmula que tenía el secreto industrial, la parada por el secreto industrial, que es la sabiduría popular, la llamó la fórmula mágica, que era casi que con un spray, con una sustancia especial, se podría rociar el lago y eso iba a descontaminar, de manera que en marzo del 2015 la vicepresidenta prometió que en octubre estaría pescando truchas en el lago de Amatitlán. Un mal chiste. En octubre ya estaba privada de libertad, entonces no se pudo pescar truchas, pero tampoco hubiera sido posible. Porque este era un engaño y la gente fue indignándose. Cuando el 16 de abril hicimos la presentación del caso de la línea, y señalamos que hasta ese momento el jefe de la estructura era el secretario privado de la vicepresidenta. La ciudadanía no vio al jefe, al secretario privado, sino que vio a la vicepresidenta. Y por eso de inmediato empezaron a pedir la renuncia de la vicepresidenta. ¿Y qué es lo que significa eso? Que con una investigación en la que aparecen todos los elementos probatorios que demuestran que una cosa sucedió de determinada manera, la ciudadanía sí encuentra, digamos, no eran rumores, no eran comentarios, no eran sospechas, aquí está apoyado sobre una base probatoria cierta. Es lo que yo creo que debe hacer una organización social que tenga comprometida en la lucha contra la corrupción, que no es con base en suposiciones, sino en un estudio fundamentado, cierto, inobjetable, que demuestre que las cosas sucedieron de una determinada manera. Y por eso hablaba también del periodismo de investigación, porque ¿cuántas investigaciones judiciales se han logrado en el mundo y también en América Latina, se han logrado a partir de investigaciones periodísticas serias, fundamentadas? ¿Cómo poder lograr que haya un compromiso? Yo creo que en la medida en que se actúa con objetividad, con responsabilidad, sin ánimo de persecución, solo en el descubrimiento de la verdad y en el aporte desde la verdad ciudadana que representaría lo que hace una organización social, una organización de la sociedad civil. Y el otro problema, según entendí, empresas que van perdiendo contratos y otras que se van enriqueciendo, que van obteniendo casi todos los contratos. Yo creo que en esto hay también, con todo el respeto, precisamente hablar de esto en Cámara de Industrias es como muy complicado. Pero yo creo que a eso permite llegar lo que el doctor también decía citando a Luis Bertín. Porque es esa pasividad, esa aceptación por el temor, por cualquier circunstancia, que hace que cuando hay una exigencia de soborno, más bien se corra a un lado porque no se va a pagar el soborno. en lugar de denunciar, de documentar. Hay muchas herramientas y estamos en un momento tecnológico en el que cualquiera puede grabar cualquier conversación. ¿Por qué no? Y nosotros hemos promovido y se ha logrado en algunas ocasiones en Guatemala. Un presidente del Congreso de la República se encuentra condenado a 17 años de prisión, creo que 17 años de prisión, porque intentó que una magistrada de apelaciones resolviera un amparo, no sé cómo se llama acá, amparo, en Colombia se llama tutela, este mecanismo constitucional de defensa de derechos fundamentales, amparo. Un amparo que la vicepresidenta de la República, entonces vicepresidenta de la República, en el 2014, había promovido porque le habían quitado la calidad de secretaria general del partido, del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, propusieron un amparo y el presidente del Congreso actuó sobre una magistrada que debía resolver y le dijo: si usted concede el amparo provisional, no se preocupe que va a ser reelegida, y estaban en el proceso de nombramiento de magistrados de cortes. Pues la magistrada grabó toda la conversación y después se presentó a la FECIC y dijo: fui objeto de esto y aquí está la grabación. Y con esa grabación el diputado fue condenado.